always be more to finish it.
This is just the beginning.
En una realidad que muchos de nosotros pudimos ver, con las notables excepciones de Disney y Marvel, y en general de Hollywood, las Marvels son una cochinada. Acompáñame, esto es una reseña en Ramas TV, te platico cómo la vi. ¿Qué te puedo decir? Primero que nada, gracias por estar en el canal, gracias por conectarte y estar interesado en lo que yo tenga que decir. Vamos poco a poco ahí creciendo y te agradezco infinitamente si le das clic a la campanita y obviamente primero te suscribes y luego le das clic a la campanita para estar al pendiente. Vamos a darle en la torre al algoritmo y pues si te late el final el video, te lo volveré a decir al final, comparte y pues regresa aquí para próximos videos. Bueno, pues fui ayer a ver The Marvels, o las Marvels, o la mugre, la última mugre que produjo el UCM. En general, últimamente ha producido muchas, muchas porquerías. Hace tiempo de lo que representaba ese gran universo, que la verdad, particularmente, yo les puedo decir que lo extraño. Sí, la verdad, extraño esas épocas donde ir a ver una película de Marvel era un evento, donde teníamos que ir a... apartaba uno los boletos para ir a la función de medianoche, porque queríamos evitar spoilers, queríamos evitar que alguien nos ganara. Ahora sí que saber de primera mano qué había pasado y qué iba a pasar y todo. La verdad, yo sí lo añoro. Y eso es parte de que estemos aquí todavía, porque todavía hay interés. El problema es cuando ahí está la apatía. La apatía se está mostrando verdaderamente fuerte en lo que son las producciones del UCM, ¿no? La verdad es que han caído tremendamente y este es el ejemplo más contundente de lo que está ocurriendo ahorita en el UCM. Bueno, hay varias formas de verlo. En general, la película es muy, muy mala. Esta cosa no tiene pies ni cabeza. Tantas regrabaciones, se nota cañón que le hicieron muchísimo, muchísimo daño. No tiene una buena coherencia. Algunos dicen que tiene ritmo. La verdad, para mí, siendo una película corta, porque es una película de aproximadamente 90 minutos, se me hizo larga, por un lado, porque era algo tedioso. Sin embargo, nunca me llegó a dormir. La verdad es que va pasando, las cosas van pasando. Y como que ciertas situaciones se alargan y otras se ven así como muy relevantes. Se nota que la edición está hecha con las patas, ¿sí? Primero, bueno, esto, primero voy por la presentación en general de la película. Como ya les digo, la edición sufre muchísimo. Brincan de una escena a otra sin ton y son. La situación es que parece que tuvieran hasta errores como de continuidad, cambian de vestuario como de, o sea, constantemente, quiero decir, de calcetines. Bueno, obviamente se están cambiando de ropa una y otra vez, de repente no sabes qué pasó, de repente una parece que se acaba de dar una ducha, pero ya sale y empiezan a hacer cosas. Repito, las escenas no se suceden con una transición agradable. Entonces, la edición para mí está hecha con las patas. Se nota que iban a hacer otras cosas, entonces fueron arreglándola o queriéndole arreglar las cosas. Y la realidad es que acaba siendo un cagadero. O sea, la verdad, a mí me parece un cagadero la edición. Luego, los efectos y los efectos visuales en general están a medio terminar. No sé cómo Marvel pudo aprobar esta cochinada. ¿Cómo pudo permitir que estos efectos a medio gas? O sea, yo no veo los 270 y tantos millones de dólares por ninguna parte. Los efectos están, repito, a medio terminar. Otros se ven súper acartonados, se ven falsos, se ven hechos como al vapor. ¿sí? Como que quitaron pedazos de unos y de otros. O sea, tú notas los brincos. Parece que así hay efectos que parecen como de stop motion, güey. Otros parece que se los chingaron al Superman de Christopher Reeve de los 70s. Así cuando está volando la Capitana Marvel, así de repente se ve súper, parece que está atrás, ya ni de una pantalla verde, parece efecto como rotoscópico, o sea, efecto óptico de los 80s, de los 70s, dices, güey, ¿quién permitió esta porquería? Repito, la edición, la forma en cómo están los encuadres, cómo van transicionando una escena a otra, parece... pues de estudiante de cine, güey, pero del Canal 11. O sea, creo que el teatro fantástico de Cachirulo tenía mejores transiciones y mejores tomas. La verdad, se nota una mala calidad. Yo no sé la directora qué otros trabajos tenga, pero a mí me parece que es tremendamente pobre lo que se produce al final de esto. De ahí vas a uno a buscar, bueno, pues a ver, la historia. Quiero repetir, iba con mi esposa y ambos llevábamos expectativas súper bajas. Mi mujer es mucho más directa en cómo encuentra algo. Cuando algo le gusta, no puede parar de hablar. Y ahora literalmente la tuve que interrogar el día de ayer en la noche. O sea, ayer en la noche, hoy le dice, es que está de hueva. O sea, no tiene Tony Son. Así, en palabras de ella me dice, llevaba un tercio de la película y no sabía ni de qué estábamos tratando. ¿Cómo llegó ahí la villana? ¿O por qué estaba ahí? ¿Cómo encontró las cosas? Etcétera, etcétera. Y luego de ahí, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Esto cómo va a afectar el universo? ¿Qué estamos viendo? ¿Por qué me tengo que emocionar, carajo? Y así hasta que me dijo, ya no me preguntes. Ya no quiero saber nada. La verdad, no la molestó. Porque la verdad es que no llega al grado de enojarte. Simplemente te espera y dices, ¿eh? ¿Para qué demonios estamos aquí? Entonces, la historia realmente me parece irrelevante totalmente. No es algo que me interese ver. ¿Por qué? Porque partimos de la base de que estos son tres personajes que no nos interesan en realidad, ¿no? En primer lugar, tenemos a la Capitana Marvel, que es Brie Larson. Aquí se ve como si estuviera todo el tiempo pasando... aceite, o sea, se ve así como que desesperada, como que hartita, como que bueno, ya firmé esto, me la tengo que llevar. Le cuesta mucho ser expresiva, a pesar de que es mejor su trabajo, creo, de lo que hizo en la primera parte, ¿no? Bueno, que esto es, no parece una secuela directa. Hay muchas cosas que debiste hacer tarea para ver esto, porque viene después Kamala Khan, tenías que haber visto la serie de Miss Marvel, una de las series menos vistas, si no es que la serie menos vista en Disney Plus. Y por otro lado, el personaje de Photon, que bueno, ni siquiera lo mencionan en la película, que es el personaje de Tiona Paris, que es Monica Rambeau. Tenías que haber visto WandaVision. Esa yo creo que todavía estaba en una época donde mucha gente estábamos viendo el UCM y las series de Marvel. Pero en general es trabajo que necesitas hacer. Y por último, haber visto Secret Invasion. Debiste, pero realmente es completamente irrelevante porque lo que ocurrió ahí se quedó ahí. ¿Sí? Si acaso cuestionas por qué Nick Fury dejó una tierra completamente convulsa y hecho un desmadre para regresar a la Estación Espacial de Saber, de la que en primer lugar no sabes por qué tenía que estar apostado aquí desde hace chingo mil o 400 películas. O sea, tiene un rato que estaba aquí apostado, desarrollando algo, no sabes por qué. El caso es que en esta película, en particular Nick Fury, se convierte como en un niñero, el niñero de la familia de Kamala, ¿sí? Y en general los personajes no tienen desarrollo. O sea, repito, tienes tres personajes que no te interesan o no conoces, ¿sí? Y un personaje que te interesaba, pero ahora convertido en un niñero, en un pilmamo, en un cero a la izquierda, o sea, aparte con poses de panzón, o sea, le ves la panza, parece el tío que se pone la pena en la cena de Navidad y está nada más ahí, o sea, no dice incoherencias, pero no tiene nada que ver este Nick Fury con lo que has visto en lo que vimos en Secret Invasion, y menos aún con lo que representaba en las primeras tres fases del UCM. Entonces, los personajes están de la fruta. No me hagan empezar con la villana. Ups. Perdón, si vieron algún corte, ahí es que se fue la luz. Pero bueno, voy a terminar esto. Shit happens, perdón. Pero bueno, estaba hablando de esta. La villana es literalmente... Bueno, ¿se acuerdan de Malekith? ¿Sí? O sea, Malekith, el elfo oscuro de The Dark World, y que era lo más genérico, intercambiable, hecho con cortador de galletas, de necesito un villano que actúe como villano y que sea malo de maloso. Bueno, ese villano tiene, o por ejemplo en su momento, Ronan el Acusador de Guardianes de las Galaxias. De las Galaxias. Ronan el Acusador de Guardianes de la Galaxia. Eran de lo más simple, ¿no? Es una figura que hace maldades. Porque es malo. Uno, porque tiene resentimiento contra un tratado en su momento que firmó su gente, y él es malo de maloso y es racista de los Sandarianos. Y Malekith, que quiero ser malo de maloso y quiero controlar y destruir los distintos reinos, en este caso, que conecta Yggdrasil, ¿no? Pero fuera de esa motivación no hay más. Bueno, esos dos serían como actuaciones de Sean Connery o de Ian McKellen, ¿no? Introduciéndose en sus personajes de una manera soberbia comparado con lo que tenemos aquí con... ¿Sí? Nada más ni otro. No es, ahora sí que ni más ni menos que Darben. También conocido como Darbender. O sea, bueno, este es el personaje original. ¿Y ahora qué pasó aquí? A ver, es el personaje original. Ya se mueve aquí. De los cómics, que es Darben, que es un Warlord Kree. ¿Sí? Y que, bueno, ahora fue sustituido por una mujer diversa. Ahora sí que... Se hizo canon de repente, brutalmente. Sí, déjame la busco por acá. Y se convirtió en una mujer diversa, que es aburrida y que no sabe actuar. Es, por acá la tengo. De hecho, no, como nunca, creo que funciona esta foto. Que cargue, porque para ir nomás. Este es, no sé si la directora, que es Nia de Acosta, le pedía todo el tiempo. Esto es el 90% de su actuación. Yo no sé si le decía a la directora, sí, dame más dientes. Necesitas dientes, sí, estás enojada. Así, y soy mala. Y quiero destruir a los mundos para recuperar mi mundo. Voy a robar tu agua y tu aire. Es verdaderamente mala. Mala, o sea, no puedo llamarle actuación. La motivación es como de resentimiento, como de odio, pero nunca la alcanza a proyectar. Lo único que tenemos es esas muecas, 90% del tiempo hace esas muecas. No me quiero brincar a la parte del vestuario y demás, pero su vestuario en particular de esta mujer parece que lo mandó a hacer con modatelas, güey. O sea, se le ven pliegues. O sea, a un cosplayer se sentiría mal portando ese traje. Es horrible. Y repito, esa mueca, yo sé si... como pirata, ¿no? No sé qué querían lograr. Es verdaderamente mala. Y Marvel nos ha dado villanos malos. O sea, nada más hay que recordar, repito, a Malekith, a MODOK en Quantumania. O sea, villanos verdaderamente olvidables. Bueno, esta les dice, quítate que ahí te voy, ¿no? Ahí está. Y luego tenemos a la familia de Kamala Khan. Esta película tiene tantas incoherencias, o sea, también eso, por más que quieres decirle, sí, a ver, te quiero creer, pero tiene cosas tan ridículas y tan incoherentes que es imposible mantener, ahora sí que, la suspensión de incredulidad. O sea, creerle a la película es muy, muy difícil. En un momento dado, y aquí, pues, no sé, si no quieres spoilers ya directamente, pues si quieres, córtale aquí y nos vemos en el siguiente video. Si como creo, no te afecta mucho, no te importa porque no vas a ir a ver esta película. Bueno, aquí seguimos. En un momento dado, la familia de Kamala Khan se ve involucrada en la aventura, si quieren llamarlo. Entonces, está la estación espacial de Sabre y Nick Fury, que por cierto, ya les dije que esta cosa está pero bien mal editada. En un momento, Nick Fury está hablando por comunicador en tiempo real está ocurriendo todo. Y dos o tres minutos después, en un cambio de escena, Nick Fury está tocando la puerta de los Khan en Nueva Jersey. O sea, ¿cómo llegó ahí? Güey, está acá. Ah, es que puede bajar donde sea. Usan una especie de elevador, espacial. O sea, sí. Pero aún así, el elevador no se ve que vaya a Mach 2, ¿no? No, baja y a lo mejor tú calculas que va. O sea, cuando lo enfocan, el elevador tal vez irá, no sé, 50 kilómetros por hora. No lo sé. 100 kilómetros, que fuera bien rápido. Están en órbita. La estación espacial está en órbita. ¿Cuánto tiempo te toma? Y luego, pues, no vas a bajar en cualquier parte, ¿no? O sea, tienes que desplazarse a la ciudad. Es ridículo, ¿sí? Y de esta situación, lo que se desprende es que no le puedes creer en absoluto a la película y se vuelve total y absolutamente ridícula, ¿sí? De repente, como se inmiscuye en esto Kamala Khan, a Nick Fury tiene la brillante idea de llevarse a este trío de civiles, porque su papá, su mamá y su hermano, a este trío de civiles, oye, ¿qué es lo mejor que se me ocurre hacer? Vamos a llevarlos a ustedes a la estación espacial. A una estación de índole secreta y militar, donde en un momento se molesta, Nick Fury se molesta con el personaje de Tyrone Paris, con Monica Rambeau, porque les dice sin querer el nombre de la instalación, ¿no? Pero por supuesto no puedes saber el nombre, pero vamos a llevarte directamente a la instalación a interactuar con él. A la señora en un momento dado nada les faltó sacar un plumero y ponerse a limpiar una consola. Es estúpido. Nick Fury en esta película, si ustedes tuvieron el infortunio también de ver Secret Invasion, este Nick Fury no se parece nada al Nick Fury de Secret Invasion. Es totalmente distinto. Y su personaje queda reducido a una especie de niñero es una especie de comic relief para con la familia, pero los está cuidando. Y luego cuando, en el momento más conveniente, el Flerken o el gato, que es Goose, o gata, que era gata, yo pensé que era gato, pero resulta que es gata, o sea, se llama, o sea, siempre que era ganso, pero resulta que es gansa. Y de repente, pues, convenientemente empieza a reproducirse. Asexualmente, porque ¿para qué necesito al patriarcado, verdad? Estos son asexuales y se reproducen porque sí. Y de repente empieza a poner huevos. Y escenas adelante, bueno, media hora, cuando después tenemos gatitos. Gatitos por aquí, gatitos por allá, qué lindos. Y convenientemente funcionan a la casi inexistente historia. O sea, lo que es el guión es, los necesita. Entonces, ¿por qué se le ocurrió reproducirse en ese momento? Porque el guión lo necesita. Y nada más por eso, ahora tenemos gatitos por aquí, corriendo por aquí, por allá, y absorbiendo a todos los militares, o bueno, no sé si llamarles militares, los empleados, los asistentes que están y hacen funcionar la instalación, entonces los tienen que evacuar, y la forma más rápida, porque no tienen suficientes medios de evacuación, es que los Flerken los absorban y los tengan en su dimensión de bolsillo que tiene, supone que en la panza, ¿no? Es tan tonto y es una grima. Grima, para los que no sepan, grima es la palabra en español de cringe, que si lo ubican, bueno, es que te dé ñañeras, te da cosita de esto es demasiado malo, esto no es posible que alguien haya probado esto. Pues eso, entonces, de ahí seguimos entonces ahora sí con la parte de la historia que, repito, es prácticamente insistente. Los sucesos, o sea, son sucesos, cosas pasan, pero van brincando de una ubicación a otra, de una situación a otra, sin ton y son. Algo que en un momento esperarías por lo menos que fuera una coreografía decente, las coreografías son bastante malas, fuera de una o dos peleas, se ven más o menos cuando están intercambiando poderes y están coordinadas, se ve más o menos, pero esas dos peleas no te sostienen una película. Todas las demás partes de coreografías y situaciones y demás se ven acartonadas, se ven mal. Parece película del Santro contra Blue Demon. Y yo creo que ahí se pegaba mejor, se veía más realista, ¿sí? Las escenas en una y otra parte se van sucediendo, pero repito, no tienen ni ton ni son. Te pierdes porque, oye, porque tenía esa ropa y ahora tiene esta. O sea, se ve que la fueron pegando a como creo que entendieron. No tenían un guión. O al menos eso parece. Y no me dejen empezar con la escena de Bollywood. Sí, hay una escena llena de color con baile. Dura como 4 o 5 minutos la escena, afortunadamente. Pero es de verdad de grim. O sea, de pena ajena. ¿Sí? Cuando se supone que es un planeta donde para comunicarse tienen que cantar. Ok, le tenemos que dar el beneficio de la duda al universo Marvel siempre porque hablan inglés. En su gran mayoría, todo el mundo, en todos los planetas, hablan inglés. Ok, por simplicidad y todo. Pero ahora que me vendes de que es que en este planeta tienen que cantar y hacen un número musical. O sea, la gente en las calles se acomoda para hacer un número musical. Y dices... Esto ya, o sea, no tengo palabras para la pena ajena que se siente. Es verdaderamente de inaudito. O sea, no pensé que llegaran a esto, ¿no? Es, por un momento dado, parece que es un remake otra vez de La Bella y la Bestia o de otras princesas de Disney. Disney dice, aquí voy a meter mi escena. No sé si fue intencional. Sí, o realmente no tenían que hacer. Tengo 5 minutos que no tengo que... Para la llegada del planeta X, vamos a hacer un número musical. Llámate al mejor coreografista de Bollywood en India. Es verdaderamente horrible. ¿Sí? Entonces, pues, ¿cuál es el interés que uno puede tener en esta película? Bueno, pues nosotros, porque está siendo como Navidad para los youtubers. O sea, yo creo que ha ganado más mucha gente con estos videos que lo que va a ganar ese bodrio. Entonces, pues ese es el único interés. Yo no sé si me voy a bajar a... Yo te diría que como... Si yo fuera un normie, hace mucho que me hubiera bajado del vagón del UCM. No lo soy. Y aparte, hago estos videos. Entonces, pues aquí voy a estar. Voy a ver estas películas para que no tengas que verla. Y a lo mejor te pases mejor un rato agradable tratando de reír conmigo porque esto es tan malo que es bueno. No, la verdad es muy malo. ¿Sí? Y quiero cerrar o ir cerrando con la idea de que no es que me dé gusto que esto pase. Es una reivindicación, repito, de que es algo que venimos diciendo desde hace años. Y finalmente implotó. O sea, llegó al punto del ridículo donde todo el mundo se dio cuenta. El rey iba desnudo. ¿Sí? Pero yo se los dije al principio del video. Yo extraño esa época donde el universo Marvel era chévere. ¿Sí? Pero esta parte del mensaje, de la inclusión, la diversidad y la identidad y demás, pues se interpusieron en el camino. Yo les invito, busquen por ahí en línea, hay entrevistas de la directora donde está platicando y también la que fue la supervisora y asistente a la producción, que es una de las guionistas de los cómics de Marvel, de lo que era, bueno, Capitana Marvel, y ella fue la que transformó a la Miss Marvel en la Capitana Marvel y que dio toda esta idea de mujer empoderada y todo. A mí me gustaba mucho Miss Marvel. Era el concepto de que cuando le robó sus poderes el Rogue a Miss Marvel y lo que estaba atormentada ella porque también había absorbido el espíritu, la... personalidad de Miss Marvel y hablando de los cómics y de los de la serie de animales de los 90s, y bueno, dices, bueno, vamos a ver qué hacen. Esto es basura. Sí, lo que hicieron es una basura. y la verdad, las oye uno hablar y hablan, no, si es que ya teníamos, es tan importante la inclusión en esta película y vamos a conocer varias ideas de la diversidad y vamos a conocer al príncipe que es de origen asiático y también pelea 2 minutos, pero él es incluyente y no sé qué. Nunca hablan de historia. Nunca hablan de propósito, de arco de los personajes, de buena calidad. No hablan de eso. Y ahí se van a dar que de ahí nace prácticamente el problema principal por el que vive el UCM. Se convirtió en propaganda ideológica y política, ¿sí? Que se podría incluso hacer, podrían ser productos buenos si se hubiera mantenido la idea, sí, de entregar historias interesantes, personajes interesantes, y ¿por qué no? Pueden ser diversos, ¿sí? Pueden ser incluyentes, créeme que sí, debe de haber formas de hacerlo, estoy casi seguro, ¿sí? Pero pues, no, sí. Y pensaron que en un momento dado podían poner lo que fuera, lo que les diera la gana, y la gente lo iba a consumir. Y lo peor de todo es que ahorita ya están saliendo con a culpar a la audiencia, es nuestra culpa porque no nos gusta su porquería, ¿sí? Por ahí no tengo a la mano, pero está el meme de Las Ángeles de Charlie, cuando salieron creo que en el 18, el 19, donde literalmente la productora y la directora decían, esta película no es para hombres heterosexuales blancos, ¿sí? Y al mes y medio, cuando fracasó, el encabezado era, ¿por qué los hombres heterosexuales blancos no están yendo a ver esta película y le están apoyando? O sea, es de verdad de locos, ¿sí? Y bueno, ahora el mundo se dio cuenta. Por último, ya para hacer está la escena post-créditos, entonces mucha gente dice casi casi que pues irían a verla nada más por esto. No vale ni por eso, busque la escena en línea, ya está filtrada por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Al final de la película, bueno, pero antes de esto, quiero hacer algo bien claro también. La película está tan mal escrita que ni siquiera ella misma respeta sus reglas. Ya se me estaba olvidando. Esa es otra cosa que me desesperó mucho. La película no respeta sus reglas y no me explica nada. ¿Por qué encuentra la villana el brazalete al mero principio de la película ahí? No lo sé. ¿Por qué funciona como funciona el brazalete? No lo sé. ¿Por qué se supone que cuando utilizan sus poderes al mismo tiempo, las tres heroínas se intercambian, pero eso lo incumplen a los 5 minutos. Entonces, pues es cuando quiere, ¿sí? Y cuando pasan cosas que uno no entiende, me acordé totalmente de los Simpsons. Oye, cuando algo pase y que no tenga explicación, un mago lo hizo. Un mago de Marvel lo hizo, ¿sí? Otra cosa es esta idea de que con todo lo que viste de tarea, lo que ya te dije, Miss Marvel, Secret Invasion, WandaVision, etcétera, resulta que todavía te faltan cosas de ver y te lo dan con flashbacks mal hechos, con pésimos CGI, por cierto, o con exposición, pero entonces no entiendes nada porque se traiciona y no cumple sus reglas a los 5 minutos, ¿sí? En una de estos flashbacks te explican por qué la villana supuestamente tiene el coraje y quiere hacer lo que quiere hacer al destruir varios planetas para robarle su agua, su aire y el sol. En serio, aunque lo que quiere es robarse el poder del sol. Y para esto lo hace con los brazaletes. Los brazaletes son capaces de abrir los brincos que hacen, o sea, para viajar en el espacio, como mejor lo vimos ahora sí que episodios de los Guardianes de la Galaxia, abren portales, ¿sí? No sé si llamarles como hoyos de gusano, ¿sí? Para atravesar y pues viajar mucho más rápido por el espacio, ¿no? ¿No? O sea, doblan el espacio, abren un portal y atraviesan para no tener que recorrerlo a velocidad luz. El caso es que de repente simplemente las cosas funcionan a su conveniencia. Y entonces el hecho de abrir un portal cerca del planeta hace que absorba el aire, o que absorba el agua, y luego que absorba el calor del sol, para con eso se supone que reiniciar el sol, porque lo que pasa es que cuando Capitana Marvel después del final de su primera película, se le ocurrió ir y destruir la suprema inteligencia de los Kree en su planeta capital. Y eso provocó una guerra civil que provocó que se acabara el aire, que se acabara el agua y que se apagara su sol. Así de ilógico y sin explicación alguna se oye. Y luego, bueno, los hoyos, o sea, los agujeros de gusano absorben lo que quiere la villana que haga, ¿no? ¿Por qué no absorben, por ejemplo, las casas? O como un tornado, ¿no? O a las personas. No, solamente el agua, o solamente el aire, o en este caso el sol. Es verdaderamente tonto. Y así toda la película. Es una cosa terrible. No sé quién escribió esto, ¿sí? Mejor se hubieran quedado en la huelga de escritores. Una inteligencia artificial habría hecho mejor trabajo. Bueno, al final de la película, con el último agujero, si quieren. Por cierto, la villana muere de la forma más tonta, rápida y sin clímax. O sea, verdaderamente, ¡oh, puff! ¡Exploté! Se queda abierto un agujero, pero ese agujero ya no es hacia otra parte del universo, sino a otra realidad, a otro universo. Y resulta que para cerrarlo, el personaje de Tiona Paris, o sea, que es Monica Rambeau, tiene que cerrarlo desde el otro lado. Y una vez que lo cierra, queda atrapada. Y en la escena postcréditos, lo que observamos es que despierta en la mansión de los Hombres X. La está cuidando Binary, que en este caso Binary es la que era su madre en el universo Marvel, en el 199.999. Este no han dicho qué universo sería. Pero, en este caso, bueno, ella piensa que es su madre, pero obviamente aquí no es su madre, aquí no le dio cáncer y aquí es Binary. Sí, es ahí si quieren busquen el personaje. Originalmente en los cómics, aquí quién sabe qué origen le den. Originalmente en los cómics era un producto de los poderes de la Capitana Marvel que toman forma propiamente. Y sale Bestia con el CGI más pinche que puedan imaginarse. O sea, hecho al aventón, se ve que esto lo dijeron, esta cosa va a tener que ser horrible. Vamos a meter una escena y vamos a decir que ya vienen los Hombres X. Están desesperados, ¿sí? Y obviamente menciona a Charles Xavier, pero están desesperados. Es de grima, de pena ajena, ¿sí? Y a estas alturas, no sé si siquiera la perspectiva de los Hombres X, los Fantásticos o Galactus, ¿sí? El Doctor Doom, o sea, me emocionaría, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo más probable es que hagan la versión 2023 de los Hombres X, de los Cuatro Fantásticos. O sea, para que eso fuera algo que valiera la pena, tendrían que adaptar las cosas con respeto y con apego al material original. Los Hombres X de los 80s y de los 90s, sin cambio de raza, sin cambio de género. O sea, tendrían que respetar eso. Lo mismo con los Fantásticos. Ahorita acaban de decir que parece que Pedro Pascal fue escogido como Reed Richards. No mames, güey. Ese güey, me encanta Pedro Pascal en muchos aspectos, pero es el ajonjolí de todos los moles. Y ese güey es latino, no, güey. Sí, Richards tendría que ser como un aire bien, verdaderamente sajón. Es más, si quieres, hasta británico, güey. ¿Sí? O neoyorquino. O sea, no mames, güey. Blanco neoyorquino, güey. ¿Sí? Y luego que quieren centrar la película en su Storm. Su Richards, no sé si la van a sacar ya como su pareja. Y dices, esto no pinta bien. Entonces, mal. Y en la otra, no es escena post-créditos, pero el final de la película, resulta que Kamala Khan empieza a reclutar a lo que se entiende que van a ser los Jóvenes Vengadores. Aparece en la guarida de Kate Bishop, que la mayoría no tiene ni puta idea quién es esa niña, porque no vieron Hawkeye. ¿Sí? Es el reemplazo de Ojo de Halcón. Y hablan de la hija de Scott Lang, ¿sí? La hija del hombre hormiga, para reclutarla, ¿no? En este nuevo equipo. Y lo primero que dices es, ¿quién está interesado en ver eso? Haz una serie de Disney Plus, sí, animada, y a lo mejor le va mejor. Nadie está interesado en eso, insisten, o sea, en serio, eran para ponerse emocionados, y eso ya no existe, ¿sí? Y también inverosímil. O sea, es una niña, o sea, una chava de jersey, aunque sea, no tiene previo entrenamiento, no tiene ligas a Shield ni nada. ¿Cómo Chihuahuas tiene acceso a inteligencia de grado militar o de grado de nivel de la CIA? O sea, lo que era Shield, güey. Porque aparece con una tableta que se saca, o sea, que en algún momento sacan, es una tableta con información que pertenece a Shield. Material clasificado. A ver, el universo Marvel tenía humor, pero no era una comedia. ¿Sí? Le creíamos, era emocionante, ¿sí? No era esto, ¿sí? No tiene pies ni cabeza. ¿Cómo es posible que sacó y tiene acceso a esa información? Es verdaderamente patético, ¿ok? En resumen, Las Marvels es una película genérica, no inventa nada, no intenta nada, o sea, es paint by the numbers, ¿sí? Colorea los números, no tiene ningún... No toma ningún riesgo, nada. Es completa y absolutamente genérica. Esto parece, en muchos aspectos, la producción, el vestuario, la falta de guión, la simpleza de los acontecimientos del guión parece una caricatura del sábado en la mañana. Es una caricatura de... He-Man tenía más profundidad. Los Thundercats tenían más sentido que esto. Más bien parece una caricatura de A. Arnold o no sé, de Phineas y Ferb. Algo así, ¿sí? Y algunos dirán, güey, eso tiene mucha más profundidad. Bueno, pues algo así. Pero piensen, ok, tipo las chicas superpoderosas, algo muy simple, o Los Padrinos Mágicos, güey. ¿Dónde es de Basile, güey? Así, la coherencia, la estructura es perfectamente como tal, ¿no? Entonces... No, el universo Marvel tenía más que humor, tenía corazón y sabían dónde meter un buen chiste. Sí, esto es una situación total y absoluta de bastarda. Si pueden evitarlo, no, esperen si quieren y tienen curiosidad cuando salga en Disney Plus, porque va a salir y yo no creo que tarde mucho. Sí, evítense la pena. Y bueno, como cada vez yo les agradezco que hayan estado pues viendo el video. Si lo disfrutan, me alargué un poco porque tiene que cubrir mucho, pero espero que les haya gustado. Suscríbanse y denle click a la cantenita para que estén ahí al pendiente de todos los videos que anuncian. Se me están jugando la chamba. Tengo que reaccionar a un par de trailers que salieron el día de hoy. A ver si no hoy, lo hago mañana. Espérenlo y pues seguimos encontrando. Yo les agradezco mucho que hayan estado al pendiente de este video. Denle like, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Sí se van a lanzar a verla? ¿Por morbo? ¿Sí? ¿Por masoquismo? ¿Tienen ganas? Porque, bueno, la verdad es que no es para insomnio, ¿eh? La verdad, sí que les iba a decir, ¿tienen ganas de dormirse? No. No les da insomnio. Es tremendamente mediocre. Y para mí, es un dedo abajo. Muy cabrón. ¿Sí? Bueno, vamos a meterle eso. Son dos dedos abajo y estoy en un terrible dilema si darle un 3 o darle un 4. Vamos a darle un 4. ¿Sí? Evítense la pena. Cuídense mucho. Nos vemos el siguiente. Bye.